dijo: el contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Toda la verdad y toda la sinceridad del pueblo cubano del destierro la queremos transmitir para nuestros queridos compatriotas dentro de la isla, con toda la sinceridad de cubano a cubano. Los cubanos dentro de la isla, que son muchos ya los que han participado en este programa, que ya llevamos bastante tiempo transmitiendo directamente a los queridos compatriotas dentro de la isla, para que por lo menos las voces inspiradoras de los compatriotas dentro de la isla y algunos del destierro, pero siempre procuramos que las voces dentro de la isla sean las que se transmitan en este programa. Hoy nos sentimos muy contentos, estamos extremadamente expectantes de lo que vamos a conversar con nuestro queridísimo compatriota, el doctor René Gómez Manzano. Estimado René Gómez Manzano, bienvenido al programa.
Felicitación, amigo Diego.
Bueno, pues formidable. No sabes la alegría que tenemos de poder estar compartiendo contigo este tiempo y que podamos desarrollar los temas de tanta importancia que tienen hoy en Cuba, con todas las cosas que están sucediendo y el poder analizar con la profundidad que solamente uno de los principales compatriotas que sí sabe analizar estas cuestiones es el doctor René Gómez Manzano, uno de los creadores de aquella memorable frase: la patria es de todos. Fue formidable aquella creación, René, y hoy sí podemos decir que patria y vida, que es el nuevo eslogan que está funcionando ahora dentro de Cuba e internacionalmente, y esta canción que ha tomado tanta fuerza y significa tanto para los cubanos, tanto del destierro como dentro de la isla, porque yo creo que es hora ya de que pensemos en la patria, pero pensemos en la vida. Y pensemos en la libertad y pensemos también en la prosperidad del pueblo de Cuba. Libertad y prosperidad. Primero vendrá la libertad y después la prosperidad. Mi querido doctor, quería preguntarte lo siguiente. El movimiento agramontista, del cual tú eres un líder básico, ¿cómo se está desenvolviendo el movimiento agramontista?
Bueno, seguimos trabajando. Haciendo lo que se puede, que es brindar asesoramiento básicamente a los ciudadanos. Sacamos un boletín, incluso en unas horas prácticamente empezamos a sacar un nuevo número con trabajos de temas jurídicos, ¿no?, elaborados por nuestros distintos miembros y algunos otros juristas independientes que no están en nuestras filas pero colaboran gentilmente en esta importante labor de divulgación. Básicamente es eso. Tenemos la situación de que muchos compatriotas, bueno, como sucede en todos los sectores de este país, ¿no?, ante la situación desesperada que está viviendo Cuba en estos tiempos, pues sencillamente hacen gestiones, logran emigrar y entonces, bueno, muchos han salido al exterior, con lo cual simplemente se limitan a hacer uso de lo que es un derecho humano internacionalmente reconocido. Pero bueno, de todas maneras, a pesar de esa merma que hemos tenido en nuestra membresía interna, estamos hablando de una docena de abogados, lo cual no parece mucho, pero yo siempre digo que habría que comparar, por ejemplo, con la situación que existía en la antigua Unión Soviética, un país gigantesco, el más grande del mundo, con cientos de millones de habitantes, y había dos abogados independientes. Uno de ellos, por cierto, un señor nonagenario, es decir, ya prácticamente...
Figúrate. Imagínate, cargado de años.
Sí, no, el escenario, bueno, pues ya no es mucho lo que puede esperar, como es lógico. Bien, entonces aquí en Cuba, pues solamente la corriente agramontista, que es, claro, la más antigua, la más nutrida organización de abogados independientes, pero hay otras también. Pues bien, en la corriente agramontista somos una docena, de manera que en ese sentido, pues no estamos tan mal, digo yo.
Y yo me imagino, no, seguro que es así. Lo difícil que debe resultar poder ejercer esa profesión de abogados en un régimen que no reconoce absolutamente nada de ningún derecho de ningún ciudadano. O sea, sé que el trabajo de ustedes es definitivamente cuesta arriba. Es algo que...
Efectivamente, el régimen no reconoce y por tanto no reconocer, pues incluso digamos ahora que han en principio se han autorizado todas las actividades por cuenta propia, salvo las expresamente prohibidas. Ah, no, pero entre las expresamente prohibidas está precisamente el ejercicio de la profesión de la abogacía, ¿no? Es decir, la profesión de jurista. Lo cual, por cierto, es una barbaridad, pero bueno, esta gente son así. Es una barbaridad si se quiere propiciar, digamos, la inversión privada en el país. Para esto, pues hay que crear condiciones, ¿no? Tiene que haber una justicia independiente y tiene que haber una profesión legal independiente también. Es decir, si usted va a invertir en un país, y entonces aparte de que los órganos judiciales o los que vayan a terciar en cualquier pleito que se suscite van a estar totalmente parcializados en favor del Estado, pero si además de eso el abogado que usted va a tener que para representarlo es un abogado plegado también, que es de carácter paraestatal, que es lo que pasa, por ejemplo, en la tristemente célebre Organización Nacional de Bufetes Colectivos o en algún otro bufete internacional que existe por ahí. Son abogados paraestatales. Entonces, usted lo que está en estado de indefensión total, es decir, ¿cómo usted va a arriesgar sus millones de dólares para entonces quedar a la merced de lo que quieran hacer unos señores? Imagínense usted que para colmo de males, pues se declaran y proclaman y lo anuncian a bombo y platillo que son comunistas, es decir, personas que no creen, que lo que piensan que usted va a hacer es explotar a los ciudadanos, extraerles plusvalía. Entonces, a esas personas es las que usted va a confiar y entonces va a depender de lo que ese régimen y esos señores con esa ideología obsoleta, pero que es la que mantienen a sangre y fuego, esos son los que van a decidir cuál es el destino de su inversión. Hay que estar locos para invertir en Cuba en esas condiciones.
Bueno, es por eso que ellos están locos, están muy deseosos, están ansiosos de que los inversores extranjeros pues arriben a la isla para poder, pero nadie que tiene capital ni ninguna corporación son tontos, ni tienen capitales porque son tontos, sino que son muy inteligentes. Y cuando se analiza el caso de Cuba, es muy difícil, yo diría que es casi imposible que nadie con dos dedos de frente, a no ser que tenga otra intención diferente, va a ir a invertir en Cuba. En Cuba no hay ningún tipo de garantía para ningún inversor. Y aparte de eso, los inversores saben que están negociando con alguien que no ha sido electo por el pueblo, o sea, sí que es un gobierno que en definitiva es un gobierno de facto, es un gobierno que no ha sido elegido por el pueblo cubano en todos los niveles. O sea, sé que en Cuba, mientras no haya una reestructuración, y definitivamente pensamos en el destierro de que ninguna reestructuración dentro de Cuba para refundar esa nueva república que todos los cubanos dentro de la isla y en el destierro deseamos, puede estar regida ni puede estar organizada por los que crearon este gran, terrible momento en que está viviendo Cuba, porque en definitiva han tenido 60, 62 años de oportunidades para poder hacer lo que han querido, como han querido, cuando han querido, y en definitiva lo único que han hecho es aumentar la miseria y reprimir, reprimir y reprimir, y que más cubanos solamente piensen que el futuro está en abandonar la isla. ¿Crees tú que estamos en el momento, René, que los cubanos dentro de la isla entiendan de que la solución en Cuba en estos momentos no es abandonar la isla, sino el momento es de un cambio de sistema?
Bueno, yo creo que en estos últimos meses, pues ha habido una gran cianeta en ese sentido. Una de las cosas, bueno, pues la llamada tarea de ordenamiento, que yo personalmente creo que mejor sería llamarla tarea de esquiciamiento, porque bueno, ha sido un desastre total lo que han armado en la economía, claro, con un objetivo muy preciso. El objetivo preciso es sencillamente disminuir los ingresos netos de los ciudadanos, es decir, el salario real o el valor real de, digamos, de las pensiones de seguridad social. Irónicamente, esto lo han hecho aumentando las pensiones y aumentando los salarios. Sí, pero es que también han aumentado los precios, en algunos casos en productos y servicios de primerísima necesidad, los han aumentado a la friolera de 20 veces. Por ejemplo, el pan normado, que valía 5 centavos, ahora vale un peso, es decir, 20 veces más. Una llamada local de 3 minutos desde un teléfono público valía 5 centavos, ahora vale un peso. Y como eso, muchas cosas. Bueno, el transporte urbano, por ejemplo, el ómnibus que valía 40 centavos ahora vale 2 pesos, es decir, lo aumentaron por 5 veces. Es decir, que han aumentado los salarios, sí, han aumentado las pensiones, sí, pero han aumentado, y a un ritmo mayor, en mayor proporción, los precios de los bienes y los servicios que se ofertan. Resultado neto, una baja en los ingresos de los ciudadanos, una mordida tremenda que se le ha dado al salario real de los trabajadores y a la pensión real de los jubilados. Ese es el resultado neto de todo esto. En medio de todo eso, claro, te tratan de manipular, como siempre lo han querido hacer, y algunas veces lo han logrado, han tenido éxito en esa pretensión. Tratan de manipular la opinión pública, haciendo ver, entonces echándole la culpa, haciendo campaña contra, por ejemplo, ¿no?, los revendedores, como si fueran los pobres coleros, que son unos infelices también, pero bueno, que la forma que tienen de ganarse unos pesos es sencillamente haciendo una cola, madrugando, estando por altas horas de la noche, pues haciendo una cola para que otro, entonces, que le dé una gratificación, pues entonces disfrute de ese turno que consiguió, etcétera. Sí, son unos infelices más que sencillamente se están ganando la vida de la forma que saben. Pues bien, a campañas contra estas personas, culpándolos de todo, es decir, queriendo hacer ver que son ellos los que aumentan los precios, ¿no? Los particulares, los trabajadores por cuenta propia, etcétera. Queriendo hacer ver que son ellos los que están aumentando los precios y los servicios, pero el principal actor económico en este país, todo el mundo sabe que es el Estado. Las tiendas del Estado son las que han subido los precios en esta forma. Estos ejemplos que yo acabo de poner hace unos minutos, pues son de precios estatales, de las empresas que controla el gobierno. O sea que son ellos los principales causantes de esto. Pero claro, tratan de tirar esta cortina de humo, hacer ver como que son los otros, es decir, los trabajadores por cuenta propia, estos microempresarios que son los que hay en Cuba actualmente, o los coleros, esos son los culpables de todo lo que está pasando en el país, lo cual es una soberana mentira. Los culpables son ellos.
Desgraciadamente para la República de Cuba, esa bella república que en 56 años se logró un adelanto formidable en relación a los demás países de América Latina y muchos de Europa también, en 56 años nuestra república, y hablando específicamente del poder judicial, en Cuba, en la época republicana, en los 56 años de república, el poder judicial en el sistema que existía en Cuba de lo que es la democracia representativa, poder judicial era totalmente independiente y jamás estuvo influenciado en ninguno de los gobiernos por ningún gobernante. O sea, que el poder judicial era totalmente
además rodeado de un tremendo prestigio, ganado precisamente por su actuación y por la trayectoria de jueces, que eran jueces de carrera, personas honorables. En el Poder Judicial había alguna pequeña, no muy grande, no tanto como por ejemplo en otros sectores políticos, etcétera, pero había alguna corrupción, pero básicamente en el personal administrativo, es decir, en los jueces como regla eran personas probas, personas honestas, que tenían un bien merecido prestigio y que ciertamente debemos decir que la creación de ese Poder Judicial independiente, al que muy bien haces alusión, fue una verdadera hazaña que realizó el pueblo cubano, porque hay que, es decir, ponerse en la situación que existía cuando terminó el dominio colonial en Cuba. El personal judicial era básicamente peninsular. Entonces, bueno, hubo que reemplazarlo por jueces cubanos y demás, y aquello se hizo, y se hizo de una forma admirable, sencillamente.
Y recordémosles a los cubanos de la isla, a estas nuevas generaciones, que aquella república de 56 años no era una república creada por extranjeros, y muchísimo menos como quieren hacer ver estos tiranos que han empobrecido a toda la República de Cuba, de que en Cuba, Cuba no era libre y que estaba mandada por los norteamericanos. Eso era totalmente falso. Yo soy un poco mayor que tú, ya tú no eres tan joven tampoco, porque ya tú estás entrando en algunos años también y tienes una experiencia formidable, has vivido, y sobre todo este tiempo que te ha tocado vivir bajo la tiranía castrocomunista es una experiencia que sinceramente tiene que haber sido extremadamente dolorosa y complicada para ti, como hombre de leyes y como hombre decente, como hombre honorable, porque indiscutiblemente que la deshonestidad y la poca honorabilidad que tienen estos tiranos que están de paso, un paso demasiado largo, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Chico, es muy difícil poder identificar dentro de la gente que están gobernando dentro de Cuba actualmente algunos que sean gente decente y gente honorable. O sea, sé que todos tienen una carrera de delincuencia muy bien justificada ante lo que es la opinión del pueblo. Nosotros que hemos vivido en libertad, pues quizás desde afuera vemos y tenemos otro portal para poder hacer una evaluación quizás un poco diferente. Pero nuestra preocupación, mi querido René, en estos momentos es que quisiéramos que el pueblo cubano de la isla entendiera y que, desde luego, ellos han hecho todo, la tiranía castrocomunista me refiero, todo lo que han tenido que hacer durante estos 60 años, 62 años, para poder adoctrinar, hacer y convencer al pueblo de que el mejor sistema es el sistema castrocomunista impuesto a la isla por la fuerza, porque no se le consultó a nadie para ver si el pueblo estaba de acuerdo con el sistema o no. Y actualmente con este sistema de un solo partido y la forma en que eligen ellos mismos a la clase dirigente y el pueblo no interviene para nada, pues ya sabemos los resultados. Pero aparte de eso, son unos ineptos. Aparte de la mala fe, también hay una ineptitud enorme, y bajo la administración o bajo la dirección o bajo el mandato de esta tiranía castrocomunista, nada se resolverá, porque todo lo que han hecho es deshacer todo lo que estaba hecho. ¿Cómo el pueblo cubano de la isla es posible, y te pregunto, mi querido René, todavía existan dentro de la isla algunas personas que piensen que se puede arreglar el problema teniendo como clase dirigente a los que lo han destruido todo?
No, evidentemente eso no tiene sentido. Lo que sí, en ese contexto, un logro notable que yo quiero subrayar es el despertar este del pueblo cubano entre las redes sociales y simplemente actos de protesta que bueno, muchos de ellos después son filmados, etcétera, y van a las redes sociales. Vemos como la ciudadanía en toda la República, La Habana, recientemente veía una protesta popular en Holguín, un despojo del cual pretendían hacer víctima al señor que estaba resolviendo ahí los alimentos, por el gobierno, con todo su poder, con todo su control omnímodo de la sociedad, no es capaz de resolver eso. Entonces un particular, pues bueno, va, busca, paga lo que desee el productor, y lógicamente, bueno, tiene que resarcirse también de los gastos que realiza, y los precios quizás no son los que un señor con sus nalgas puestas en una butaca, pues decreta, ¿no? Firma en un papel que dice, no, el precio tal es el que tiene que aplicarse en este caso. Pero bueno, pero es una arbitrariedad, un atropello total y absoluto, porque ese señor no resuelve absolutamente nada. El que resuelve es el que está yendo a ver a los productores y consiguiendo, muchas veces en forma no totalmente legal, pero bueno, es la que realmente, la vía que existe. Entonces resolviendo y obteniendo los productos y haciéndoselo llegar a los consumidores. Entonces a esa es el que persiguen, a esa es el que quieren despojar de lo que ha obtenido. Es decir, todo un atropello. Y entonces ese es un ejemplo puntual, es decir, hay otros a todo lo largo y ancho del país. protesta por situaciones, etcétera. En definitiva, el descrédito en que ha caído el régimen es total en estos momentos. Ya decía anteriormente que esta mal llamada tarea de ordenamiento, que yo prefiero llamar tarea de desquiciamiento, pues ha desempeñado un papel importante, le ha abierto los ojos a muchas personas que en 62 años no los habían abierto aún. Y, en definitiva, los poquísimos que mantienen cierto, es decir, todavía ven por los ojos del régimen, etcétera, básicamente son algunos, una exigua minoría, hombre, primero los privilegiados, claro, pero de eso no contamos, son los que están medrando a la sombra de este sistema, aprovechándose de él, ¿no? Pero aparte de eso, algunos poquísimos señores de la tercera edad, muy despistados, pero que además son una minoría dentro de ese grupo poblacional, ¿no? Dentro de ese grupo etario, que todavía creen en este proceso y bueno, tiene su mente ya condicionada, esa expresión que se utilizaba y que parecía algo exagerado, yo creo que es real, el lavado de cerebro que realizan los comunistas, eso es algo muy real, muy objetivo, muy concreto. Durante mucho tiempo lo lograron hacer con éxito con la generalidad del pueblo cubano, pero después eso mermó muchísimo y en la actualidad eso es prácticamente inexistente. Ellos meten su propaganda, tratan de inocular a los ciudadanos, adoctrinan a la juventud, pero los resultados son nulos. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, que es mejor demostración, que a pesar de todas las bondades que ellos dicen que tiene su sistema, usted hace una encuesta aquí entre 100 jóvenes y por lo menos 99 o 98 lo que quieren es marcharse de Cuba. Es decir, están conscientes de que esto es una reverenda basura. Y el uno o dos que no quieren hacerlo, pues sencillamente es porque tienen familiares o otras motivaciones, una novia, en fin, un novio, en fin, motivaciones personales que no tienen nada que ver con el régimen sobre el cual están de acuerdo en que no sirve absolutamente para nada.
Óyeme, es un análisis muy claro y muy formidable. Yo digo que cómo va a ser posible que los que son los grandes desordenadores, porque han desordenado todo, van a ser ahora los que quieren reordenar lo que ellos desordenaron. Eso es totalmente imposible. Yo creo que las nuevas generaciones tomarán riendas en el asunto y yo creo que llegará el momento en que el pueblo de Cuba, dentro de la isla y apoyado por la Cuba del destierro, pues conseguiremos dar al traste con esta tiranía Castro comunista. Mira, René, el tiempo prácticamente del primer segmento se nos ha terminado. Yo quisiera agradecerte que te quedaras en línea porque tenemos que hacer el segundo segmento y me gustaría que fueras pensando esta nueva consigna de patria y vida y esta nueva idea que ha surgido, que en el destierro la vemos, no la vemos con buena simpatía, ningún tipo de entendimiento con la tiranía Castro comunista ni ningún tipo de diálogo, y quisiéramos tu opinión y que dialogáramos sobre este asunto en el segundo segmento. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo del primer segmento prácticamente se nos ha terminado y seguiremos en el segundo segmento para seguir analizando esta triste problemática del pueblo de Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, volvemos en un rato. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. La Fundación Inspira América, que fue establecida hace unos años, tengo el honor de que me invitó el doctor Marcel Felipe para fundar esta fundación precisamente para tratar de acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista, que ya son muchos los años que lleva martirizando al pueblo de Cuba. Conjuntamente con las demás organizaciones del destierro, estamos luchando y trabajando, y ahora muy en contacto con todas las organizaciones dentro de la isla para que tanto la Cuba del destierro como la Cuba dentro de la isla demos al traste con esta nefasta tiranía castrocomunista que ha perseguido, que ha tenido una persecución feroz contra el pueblo de Cuba, las torturas, las cárceles, ríos de sangre, fusilamientos, en fin, y sobre todo la falta de libertad y el empobrecimiento del pueblo de Cuba. Son temas importantísimos que solamente se solucionarán cuando llegue la democracia y la libertad al pueblo de Cuba, cuando se refunde la nueva república con los cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro. Nosotros los cubanos sí podemos hacerlo. Existe la capacidad interna dentro de la isla, la capacidad externa en el destierro cubano, para que uniendo nuestros esfuerzos, como así estamos logrando hacerlo, demos al traste con la tiranía castrocomunista y se refunde la nueva república, como dijo nuestro apóstol, con todos y para el bien de todos, y donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley. Como decía, la república no reconoce fueros ni privilegios. Todos los cubanos son iguales ante la ley. Estimado doctor, estoy metiéndome en un campo jurídico en el cual no me pertenece, pero tú sabes que los cubanos somos muy atrevidos. Y los médicos, aunque todo el cubano que no es médico, pues también receta. Y el cubano que no sabe de leyes opina también. Y el cubano que no sabe de música opina de la música. O sea, sé que nosotros los cubanos somos todopoderosos, pues opinamos de todo. Pero bueno, esto lo digo en broma, pero te agradezco mucho, René, todas las explicaciones para poder llegar al corazón de los cubanos dentro de la isla y mi preocupación. Y te lo digo así claramente y quiero transmitirlo a través de este programa, este nuevo sentir, este nuevo grito de libertad, patria y vida que ha lanzado este grupo tan importante, tú te das cuenta, dentro de Cuba, Yotuel, gente de Zona, de Semer, el bueno, Michael Osorbo y Funky. Yo creo que patria y vida es una cuestión extremadamente de éxito, porque no solamente dentro de Cuba ha, en fin, proliferado enormemente dentro de las grandes mayorías populares, sino que la tiranía castrocomunista lo ha tomado en serio y ha salido a combatir ese lema de patria y vida con el lema de ellos, patria o muerte. Patria y vida ha tenido una resonancia internacional, a nivel internacional. Y quiero informarle al pueblo de Cuba que aquí en Miami, en la Cuba Libre, en la Cuba del Destierro, también Patria y Vida pues ha cogido un auge formidable, y tenemos ya inclusive edificios, como surgió ayer en Westwood, un edificio grande con un letrero enorme que dice Patria y Vida. O sea, sé que la Cuba del Destierro, mi querido René, estamos muy conscientes que tenemos que tener una unificación con el pueblo cubano de la isla para poder dar al traste con este sistema y que, en definitiva, el pueblo cubano de la isla diga, como dice esta canción, se acabó y que tienen que marcharse. Yo creo que hay conciencia dentro de la patria, hay un resurgir en las nuevas generaciones. Y este nuevo movimiento, el movimiento San Isidro, y las otras organizaciones dentro de la isla, porque ahí todo el mundo ha hecho su trabajo. Y yo creo que tenemos que felicitar a todas las organizaciones, que ellas buscan el camino, es el camino que conduce a la libertad y la democracia. Y esa es la democracia, esa es la libertad.
Sí, efectivamente, ha habido a lo largo de los años, porque esto no es una lucha que claro, empezó ahora o que empezó el año pasado, a lo largo de los años, de los decenios, ha habido una cantidad de organizaciones que efectivamente han realizado una labor. Yo mencionaría en primer lugar, por ejemplo, la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que encabeza José Daniel Ferrer, el Frente Antitotalitario Unido, el Foro, perdón, Antitotalitario Unido, el FANTU, que encabeza el valiente luchador Guillermo Fariñas, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, bueno, debía haberla presentado y mencionado en primer lugar las Damas de Blanco, Berta Soler y sus amigas, en fin, toda una serie de organizaciones que han desarrollado una labor magnífica durante decenios. Hay que decirlo así. Pero también están las jóvenes generaciones, como entonces tú mencionabas, el movimiento San Isidro. Yo creo que es admirable lo que han hecho. Yo incluso, como periodista independiente que soy, en más de una ocasión he mencionado el papel tan importante que han desarrollado en esta etapa actual de los acontecimientos. Y también, bueno, efectivamente, esta serie de músicos, ¿no?, que se han coaligado para hacer este tema musical, que en lo personal, es decir, mis gustos personales no son, van con ese tipo, pero bueno, reconozco el valor tan tremendo que tiene esta forma en que han inspirado a toda una cantidad de cubanos, porque hay una buena cantidad de cubanos, sobre todo gente joven, que sí les gusta ese género musical, ese tipo de música, y efectivamente han llegado a la conciencia de estos ciudadanos. La gente lo oye porque le gusta, no como estas supuestas respuestas que han tratado de presentar por televisión, que son verdaderos panfletos políticos, ¿no?, que no tienen aceptación ninguna en el pueblo. Entonces este tema sí ha calado, sí ha pegado, sí ha llegado, y el régimen está consciente de eso, porque ayer mismo estaba oyendo el cotorrón que tienen de turno ahora, que está de moda, ¿no?, el señor Humberto López, hablando por televisión, y entonces hablando de, ¿no?, de que se procura llegar a sectores que de otra forma no se interesarían en la política. Es decir, que están conscientes del problema y de este mensaje tan importante que han hecho estos destacados músicos, que han llegado precisamente a sectores que no necesariamente se interesan por los temas políticos, pero que motivados por una canción, pues sí se pueden incorporar a esa lucha por la democratización de Cuba. Creo que todo esto es admirable y yo lo felicito por eso.
Oye, acuérdate que como se enardecían las tropas cubanas cuando escuchaban el himno invasor, desde luego eran tiempos diferentes, pero sin lugar a duda, el arte, cuando el arte entra en acción, como parece ser que ha estado en Cuba, estos artistas y estos muchachos, yo nunca era partidario de este tipo de música tampoco, porque yo, cargado de años, pues estoy más al sistema antiguo, pero sin embargo, reconozco y le doy un mérito enorme que ellos, a través de su estilo y en su forma de decirlo, le dicen a la tiranía castrocomunista lo que es muy difícil que seriamente alguien se lo pueda decir, sino decirlo en música, como lo dicen ellos. Y lo que han dicho y lo que están diciendo y lo que dice la canción es extremadamente fuerte, y la tiranía castrocomunista parece que lo ha tomado muy en serio. Ahora, tengo una gran preocupación, y creo que esta preocupación es extensiva a todo el destierro cubano. Nosotros somos de los que creemos que con la tiranía castrocomunista no hay absolutamente que dialogar nada. Con los tiranos no se dialoga. A los tiranos se les demanda, se les exige el cambio. Han tenido 62 años de oportunidades para poder resolver todos los problemas que hoy cada vez son más graves en Cuba. Cada vez se va agravando más la situación de la sociedad cubana, y la sociedad cubana dentro de la isla está pasando unos momentos muy precarios, unos momentos muy difíciles, en adición a la represión, la falta de libertad y la falta de todo, porque en Cuba está prohibido prosperar, y como es natural, todo está prohibido menos lo que el gobierno autoriza, o el mal llamado gobierno, que es lo que autoriza, y ellos autorizan lo que ellos quieren. Y ahora, ¿cómo es posible que todavía surja la idea de que hay que dialogar con el gobierno cubano y con el gobierno norteamericano para decirle al gobierno norteamericano que si quieren hablar con el gobierno cubano, el mal llamado gobierno cubano, en la cual ya se le está reconociendo al gobierno cubano que no fue elegido por nadie en Cuba, entonces pues ya se está reconociendo de que hay que tratar? Nada que se haga bajo la égida, bajo el control de la tiranía castrocomunista, tendrá éxito, y muchísimo menos libertad para el pueblo cubano. ¿Qué piensas tú de esto?
Bueno, de todo yo quisiera decir una cosa, ¿no? Es decir, no quiero que mis palabras vayan a ser interpretadas, porque no es ese mi sentido, ¿no? Ni el propósito de mis dichos. No quiero que sean interpretadas, repito, como dirigidas contra alguna persona o algún movimiento en particular, en específico aquí dentro de Cuba, ni contra el movimiento San Isidro, ni contra el movimiento 27 de noviembre. Son personas jóvenes, personas que bueno, que tienen que aprender sobre la marcha de las experiencias que vayan teniendo, de manera que no es contra ellos, contra quienes yo quiero hablar. Yo lo que sí constato una situación, es decir, yo no soy enemigo ultranza ni opositor ultranza de diálogos con el gobierno comunista. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y ante todo, ¿y por qué no lo soy? No lo soy por una razón muy sencilla, porque yo he estudiado la historia. Yo he visto cómo se esfumaron los gobiernos, aquellos gobiernos del antiguo bloque socialista, que parecían eternos, que parecían inconmovibles, y todos se esfumaron uno detrás de otro. Estamos hablando, bueno, Polonia, la antigua, la mal llamada República Democrática Alemana, es decir, Alemania Oriental, la antigua Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Es decir, en todos esos países se fumó el sistema comunista, gracias a Dios. Ahora, ¿en cómo se fumó? Se fumó, en definitiva, en todos esos países hubo diálogos entre las fuerzas democráticas de toda la vida y elementos provenientes del mismo gobierno imperante. Pero ¿qué pasa? Que hay una situación que para mí es vital y determinante, que esas fuerzas, las fuerzas que estaban del lado del gobierno en eso, en cada uno de esos países, había llegado a la conclusión de que el sistema no funcionaba, lo cual no es muy difícil de llegar a esa conclusión, ¿no? Lo que hay que tener los ojos abiertos y palpar la realidad. Bien, entonces llegaron a esa conclusión, afirmaron y empezaron una política de cambiar la situación. Y entonces ya en ese momento, bueno, efectivamente con las fuerzas democráticas, entonces buscar soluciones a la problemática del país, democratizar el país, hacer una apertura económica, etcétera, cambiar el sistema inviable, inoperante que existe. Y entonces, bueno, se ha llegado a la realidad de hoy, donde vemos que todos esos países, bueno, los que ya he mencionado, Polonia, en este caso Checoslovaquia, divide en dos, ¿no? República Checa y Eslovaquia, Alemania Unida, Hungría, etcétera, todos ellos son países democráticos y libres. Entonces, a ese objetivo es el que queremos llegar. Pero repito, cuando dentro del mismo régimen se observan estas señales inequívocas de un cambio, de una rectificación, de una modificación del rumbo que lleva el país. En este momento en Cuba, pues marchamos sencillamente hacia el abismo. Entonces, esos símbolos en Cuba no se ven hasta el momento. Es decir, el régimen sigue con sus mismas políticas, abroquelado, en sus políticas de represión, de persecución, no darle posibilidades económicas reales a los ciudadanos. El señor Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter, pues uno de los lemas preferidos de él, que continuamente está poniendo, es somos continuidad, es decir, el continuismo del mismo régimen establecido por el fundador de la dinastía castrista, el señor Fidel Castro. Entonces, ese mismo gobierno es lo que quieren hacer en este momento. Continuidad, es lo que proclaman el gobierno actual. En esa coyuntura, en esa situación, pues yo no creo que existan las condiciones para estar planteando una situación de este tipo, es decir, de empezar un diálogo, etcétera. Para empezar un diálogo, empieza que tiene que ser que las dos partes estén dispuestas a oír. Si hay una que no quiere oír lo que le dice la contraria y lo único que hace es tildarlos de mercenarios, de vendepatrias, etcétera, pues bueno, yo por lo menos, René Gómez Manzano, no está de acuerdo en entrar en un diálogo en esa forma. Ah, no, cuando empiecen a cambiar, cuando reconozcan que es necesario en Cuba cambiar el rumbo, ah, bien, ya entonces decidiremos qué vamos a hacer. Que más que un diálogo, digo yo, en ese caso lo que habría sería también un debate, ¿eh? Porque bueno, yo soy más partidario de eso, de hacer un debate entre los demócratas y las personas que sigan pensando de alguna forma en las ideas marxistas-leninistas, las ideas del comunismo, etcétera. Es decir, un debate entre esas dos tendencias contrapuestas de la política nacional.
Bueno, nosotros pensamos muy parecido, no exactamente como piensas tú, pero sí creemos. Y estoy muy de acuerdo contigo, todos los cambios que resultaron de cambios a la democracia en todos los países de la Europa del Este y todos los demás países que estaban bajo la égida comunista, pero siempre el diálogo fue para el cambio de sistema, no un cambio de rectificación, porque en ninguno de los momentos se planteó, tú te das cuenta, inclusive en los países más, todos eran iguales, todos eran malos, pero había algunos que eran peores. Pero de todas maneras, ni siquiera en los peores se planteó una rectificación ni un entendimiento para que fuera la propia tiranía quien tenía que rectificar. O sea, se entró, y yo estoy de acuerdo, yo creo que debemos de dialogar con la tiranía castrocomunista en el momento que ellos quieran y dispongan o deseen que se pueda entronizar un cambio de sistema. pero ellos lo han dicho y se lo dijeron oficialmente al presidente Obama cuando el presidente Obama visitó la isla cuando era presidente de Estados Unidos, y bien claro le dijeron, el cambio de sistema no es negociable. O sea, sé que ellos piensan que el sistema es bueno, que no lo van a cambiar y que no puede venir la democracia a Cuba. O sea, sé que cosa podemos nosotros discutir con alguien que piensa que no, oye, todo menos cambiar el sistema. No, chicos, no tenemos nada que hablar. Vamos a hablar cuando tú estimes que el sistema ha sido un fracaso, que no ha habido éxito, que tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que cambiar el sistema, y entonces que el pueblo tenga el derecho de elegir a sus gobernantes y no los gobernantes estar atropellando al pueblo como está sucediendo en Cuba. Yo creo que con esta tiranía castrocomunista, en la posición que ellos están, es absolutamente una forma formidable de extender el control de ellos sobre la isla, el querer negociar o tratar de conversar con ellos. Eso es perder tiempo y alargarle la agonía al pueblo de Cuba. Negociar con ellos cuando ellos decidan que tienen que marcharse. ¿Me escuchas?
No, por lo menos que tienen que cambiar y reconozcan que hay que cambiar, que además han marchado ellos y han conducido como un rebaño al pueblo de Cuba detrás de ellos durante 62 años. Cuando reconozcan que eso ha sido un camino erróneo, que ha estado mal y por lo tanto que hay que cambiarlo y que, bueno, bien, entonces, bueno, vamos a ver.
¿Pero qué hacemos mientras no lo reconozcan?
Ah, no, correcto. Yo por lo menos estoy hablando de mi criterio personal y repito que no quiero que eso se vea como una oposición a ideas que surgen de determinados sectores de la oposición en el sentido contrario. No es eso. Pero yo sí, René Gómez Manzano, repito, piensa eso que estoy diciendo. Es decir, cuando ellos reconozcan que han marchado por un camino equivocado, que han conducido al pueblo por un camino equivocado, que marchan, si sigue por este camino, van al abismo y llevan al pueblo de Cuba al abismo. Cuando reconozcan eso y digan, no, hay que cambiar. A mí, correcto, vamos a cambiar, entre todos vamos a cambiar. Entonces los demócratas cubanos, bueno, también pondremos nuestra parte. Y no sé si hay alguien que nos escuche en los países democráticos del mundo, en los mismos Estados Unidos, en otros países, pues escuchan la opinión de la oposición cubana, ¿no? Que hemos estado aquí a cara descubierta, enfrentándonos al régimen desde hace decenios, señalando las deficiencias y los crímenes. Pues entonces, si podemos desempeñar un papel, yo por lo menos estoy en disposición de hacerlo, pero cuando llegue ese momento, antes yo estimo que es prematuro, con el mayor respeto para todos los que piensan distinto que yo.
Y yo creo, René, que la Cuba del destierro, los que pertenecemos a la Fundación Inspira América y todas las organizaciones del destierro, estamos muy de acuerdo con las organizaciones dentro de la isla, con todos. Yo personalmente he tenido conversaciones con José Daniel Ferrer, con el doctor Oscar Elías Bisset, Coco Fariña, con Leticia Ramos, con todos. Y todos concuerdan en que es importante el cambio. Todas las ideas conducen por el mismo camino, de que Cuba lo que necesita es un cambio de sistema, no una rectificación del sistema. Este sistema, podrán los que están martirizando al pueblo de Cuba pensar que pueden hacer todas las rectificaciones, pero todo eso es falso. Y de todas maneras, el sistema como tal no funciona y se ha demostrado en los 60 años. Si en 60 años no ha funcionado y han empobrecido a una república que en 56 años era la república más próspera del hemisferio occidental, ¿cómo vamos a poner en manos de estos dictadores y la gente que han destruido todo lo que se habían creado en 56 años para que ellos rectifiquen y modifiquen y que nosotros tengamos que aceptar lo que digan ellos, que son unos ineptos y unos malintencionados? Y además de eso, no creen en la libertad ni creen en el derecho que tiene el pueblo a elegir sus dirigentes. O sea, es que con esta gente yo creo que el pueblo cubano dentro de la isla y todas las organizaciones así lo entienden, es necesario un cambio definitivo, y para eso el pueblo cubano de la isla tiene que aportar una dosis de sacrificio más todavía de lo que ha aportado, porque el pueblo de Cuba no se ha sacrificado, al pueblo de Cuba lo han sacrificado, que es diferente. Ahora le toca al pueblo de Cuba aportar un poco de sacrificio, una dosis de sacrificio, para ver si esta gente entiende de una vez por todas de que tienen que marcharse.
Exacto.
Como dice la canción, se acabó, patria y vida, ya patria o muerte, eso es obsoleto. Bastante muerte han promovido ellos a través de tantos años, bastante miseria, bastante cosas increíbles que a nadie le hubiera pasado por la mente que en una república tan próspera y donde existía un concepto de la amistad y la familia, llegáramos a los términos en que se encuentra hoy la sociedad cubana. Tenemos que ser realistas con estos señores.
Exactamente.
Bajo control de estos señores no va a haber ninguna solución.
Sí, con respecto, por cierto, a este tema patria y vida, yo creo que es una cosa brillante, ¿no? De una forma concreta, brillante, de enfrentarse al lema macabro este de patria o muerte que impuso el máximo líder, entre comillas, en el año 61. Pero bueno, esto como cosa, digamos, del momento actual, es una cosa muy, y como una canción, patria y vida, yo creo que es algo excelente que han hecho. Pero yo el día que haya una nueva Cuba, que lo habrá, no sé cuándo será, ni si yo alcanzaré a verlo, pero estoy seguro de que lo habrá. Entonces, yo, cuando llegue ese momento, yo sí creo que debe restituirse y se restituirá el lema nacional que había en este país, que el señor Fidel Castro borró de un plumazo en el año 61, que era el lema con el que Martí, Maceo, Máximo Gómez, todos los patriotas terminaban sus escritos, que era el lema patria y libertad.
Exactamente. Y todas las cartas que se escribían durante la guerra independentista, en las dos guerras, en el 68 y el 95, eran así. Y todas las proclamas y todo, patria y libertad, tú te das cuenta, así mismo era. Yo creo que no nos quedará más remedio. Y hay que refundar la nueva república con todos los cubanos. Que los cubanos que pertenecen al Partido Comunista, estas nuevas generaciones que pertenecen al Partido Comunista, que han estado gobernando también, los que tengan las manos limpias de sangre, yo creo que son tan cubanos como los que piensan diferente, y yo creo que cada uno tiene derecho a pensar en su patria como quiera, pero yo creo que tiene que existir la ley y tiene que existir el orden y tiene que existir la forma institucional para poder elegir y que nadie se pueda perpetuar en el poder. Pero ¿quién puede pensar que pueden haber una gente gobernando un país por 60 años, señores? ¿En qué mundo vivimos? Pero bueno, René, ha sido formidable tu comparecencia, tus puntos de vista, los cuales yo comparto, y como es natural, el resumen de la cosa es que estamos muy de acuerdo. Creo que yo estoy cargado de años, soy un poquito mayor que tú, nada más que un poquito, así lo quiero pensar. Pero las nuevas generaciones, estos muchachos que de 20 y pico, de 30, 30 y pico de años, 40, 50 años, oye, tienen
no siga subiendo, porque cuando sigues por ese camino me vas a poner a mí de joven también.
Bueno, acuérdate que todo es relativo en esta vida, depende con quién te compare. Si te compare,
bueno, aquí viene el caso, la anécdota del famoso compositor y gloria de Cuba, Cindo Garay. Siendo un centenario, le preguntaron, bueno, Cindy, ¿usted qué quisiera? Y yo, no, yo quisiera tener 80 años. Es la aspiración que él manifestó en aquel momento.
Figúrate tú. Desde luego, nosotros si vamos a pedir, yo pido menos, ¿tú me entiendes? Yo quiero tener 50. Pero bueno, mira, desgraciadamente, mi querido René, el tiempo se nos ha terminado. Tenemos que hacer otros programas porque creo que tu voz es muy orientadora y es una voz muy inspiradora dentro de Cuba, y yo creo que necesitamos el seguir estos diálogos, que es un verdadero diálogo de corazón, de cubano a cubano, y con la mejor de las intenciones. Te agradecemos muchísimo el que hayas participado en este programa Voces que Inspiran, mi querido doctor René Gómez Manzano. Te admiramos, te queremos, te valoramos mucho, y tenemos una responsabilidad moral que cumplir con la patria. Patria y vida. Y se refundará la nueva república por el esfuerzo de todos los cubanos, los del destierro y los de la isla. Que viva la nueva Cuba, patria y vida. Hasta la próxima semana, queridos compatriotas.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Country Digital Songs de Billboard, Drunk and I Don't Wanna Go Home. Estoy borracha y no quiero irme a casa. de las vocalistas El King y Miranda Lambert. El final de la banda Papa Roach sube al primer lugar de la lista del rock tradicional. Alicia Keys y Khalid cuentan con el tema más difundido del momento de la música adult R&B con So Done, Tan Harto. Asciende al número uno de la categoría Christian AC Indicator de Billboard, Out of My Hands, Fuera de Mis Manos, del cantautor Jeremy Camp. Nothing that you can't handle. God, you are strong enough. Only you can take this out of my hands, out of my hands. Streets, Calles, de la intérprete Doja Cat es el éxito con mayor streaming del género R&B. La colombiana-estadounidense Kali Uchis tiene el sencillo latino más transmitido del momento, con Telepatía. Problemas, lo último de Daddy Yankee, debuta en las carteleras y se convierte en el tema con mayor ventas esta semana en la música latina.
Rompiendo la ley, ey, ey. Tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey.
Y cerramos con la canción que es la más escuchada por la radio latina en Estados Unidos, según Billboard. Girl Like Me, Una Chica Así, de The Black Eyed Peas y Shakira. So they tell me that you're looking
for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo. La madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura, porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral. Un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla
podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.